¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo anda? Buen viernes, gracias, bienvenida. Está Camila, mi nombre es Gustavo González y es un placer tenerla aquí en Nacional, ¿eh?
Bien, buen día, ¿cómo están?
Bien, doctora, bueno, la situación epidemiológica en el país viene, no digo complicada al extremo, pero ya hay signos de preocupación. Ayer lo dijo el propio presidente, hay ahí una alarma que se ha encendido porque el porcentaje se va incrementando. ¿Cómo lo están viendo ustedes aquí en la provincia?
Sí, efectivamente, como usted bien lo dice, tenemos una alerta importante y una preocupación importante, principalmente por lo que está ocurriendo en países limítrofes, como lo es Brasil y Chile en este momento, con una gran cantidad de casos y un sistema sanitario en algunas localidades en estado de colapso. Argentina, si bien está teniendo un pequeño aumento de casos, San Luis, en la última quincena, podemos decir que estamos mejor con respecto al anterior, con una razón de crecimiento de 0.8%, con un índice de duplicación de casos de más de 180 días, pero mirando hacia un futuro, no somos ajenos a ingresar en esta segunda ola y tener un aumento de casos.
Claro, ayer se resolvió por ahí en esta reunión de presidente con gobernadores cerrar un poco las fronteras del país, ¿no?
En realidad lo que se planteó son medidas que ya se encuentran por decreto nacional a partir de diciembre del año pasado, en el cual ser un poco más duro con estas restricciones ya planteadas en el ingreso de personas que vengan a la Argentina o que retornen, porque deben ser argentinos que retornen al país y que deben venir con una PCR negativa y hacer 7 días de cuarentena. El requerimiento hacia las provincias es que se controle esas cuarentenas y si viene sin PCR debe tener 14 días de aislamiento con una PCR posterior, de manera que eso sumado a no incentivar, sino que desalentar el turismo, ya sea fuera del país, interprovincial también, para tratar de quedarnos en nuestra provincia con las actividades ya que se encuentran habilitadas en mayor cantidad de tiempo posible en vista a un próximo ascenso de casos.
Doctora, y hay una gran preocupación en la provincia específicamente y es respecto al corredor bioceánico. ¿Qué medidas se van a tomar? ¿Se va a tratar de mantener como viene? ¿Cuáles ya han hablado sobre qué va a pasar con esta situación?
Estamos trabajando principalmente con la Secretaría de Transporte, todo lo que es el Comité de Crisis, analizando la situación. Y bueno, no hasta el momento, hasta el día de hoy, estamos estudiando las posibles acciones que podemos llegar a realizar, la cantidad de camiones, en qué lugares paran, qué es lo que declaran cuando ingresan al país. Estamos analizando toda esa situación.
Bien, doctora, se viene una fecha muy importante donde la gente en la Argentina viaja, que es Semana Santa. Por ahí hay noticias que confunden a la gente. Tenemos que estar tranquilos de que el turismo interno en la República Argentina se va, o sea, la gente dentro del país se va a poder seguir moviendo de provincia a provincia.
Si ustedes ven la expresión del presidente ayer, él está incluso hasta desalentando ese turismo. Veremos cómo nos comportamos hace semanas antes epidemiológicamente, pero la idea es tratar de quedarnos en la localidad a la cual vivimos o hacer un turismo interno dentro de la provincia. Sería lo más científicamente, si se puede ser, aconsejable para la gente.
Bien. Doctora, fue noticia también el caso de los niños que por el viaje de egresados viajaron a la provincia de Córdoba y que hoy tienen a una joven con un positivo por coronavirus y con niños compañeros que estuvieron con ella en estos días con síntomas. ¿Cuál es la situación de ese caso? ¿Cuánta gente hay aislada?
Son 122 niños de cinco escuelas diferentes que hicieron su viaje de egresado de la primaria, 12 años tienen ellos, hacia la localidad de Villa Carlos Paz. Retornaron a la provincia el 13 de marzo y el día 16 de marzo uno de los niños presenta síntomas, por lo cual concurre y por protocolos se lo decide hisopar y este es el caso que da positivo. A partir de ahí se hace la vigilancia epidemiológica, se hace la investigación de casos epidemiológicos y, según relato de todos los niños, ellos han concurrido al viaje, no han utilizado ninguna medida de distanciamiento, no han utilizado tapabocas, han concurrido a eventos en los cuales se promueve que los chicos estén juntos, que no permiten el distanciamiento, y es por eso que se decidió tratarlo como una burbuja, y los 122 chicos se consideran contactos estrechos y se encuentran en ese momento aislados.
Bien.
De ellos, de estos chicos, el día 17, 5 de ellos presentan síntomas y en los cuales estamos esperando los resultados.
Bien. Y en cuanto a la situación de sus familias, porque esa también es una gran intriga en cuanto a cómo se manejan en estos casos, si tan solo quedan aislados los niños o si sus familias también, teniendo en cuenta que mamá, papá tienen que salir a trabajar y toda esa situación.
Sí, en el protocolo establecido para cualquier caso de contacto estrecho. Todo Bien. Contacto estrecho se aísla, solo el contacto estrecho, no con otro familiar. En el caso de un caso positivo, sí se aísla el grupo familiar.
Bien. Doctora, tema vacunas. Ayer el presidente sí. Fue claro, estaba preocupado porque no están llegando las vacunas que, bueno, se estimaban que iban a llegar, que iban a arribar al país. ¿Cómo estamos aquí en San Luis? Pregunto esto porque, por ejemplo, hay gente que ya tiene... que ha comenzado a recibir la segunda dosis, pero hay gente que se ha vacunado, por ejemplo, con la vacuna india, la de AstraZeneca, que está un poco complicada la llegada de esa vacuna al país. ¿Cómo viene este tema? ¿Cómo se va a trabajar?
Nosotros, San Luis, en total, en lo que va desde el inicio de la vacunación, ha recibido 43.300 dosis, de las cuales hay aplicada hasta el día de ayer 41.116 dosis. El día de hoy, tanto Hospital San Luis como Hospital Juan Domingo Perón están con aplicación de segunda dosis de Sputnik. Con respecto a COVID, que es la vacuna de la que usted hace referencia, uh-huh. de origen indio, pero con industria AstraZeneca, nosotros estamos esperando la segunda dosis. El dial de la primera y segunda dosis son iguales. Sí hay un documento de la OMS emitido hace un tiempo en el cual se aconseja que la aplicación de COVID sea cercana a la 12ª semana, debido a que ahí obtiene una efectividad del 80% frente a si la aplicamos al día 28, que es a partir del día en el cual puede ser aplicada la segunda dosis, donde la efectividad es del 54%. Frente a eso, es una de las vacunas en las cuales nosotros estratégicamente, es una cuestión de darle prioridad principalmente a Sputnik, donde el segundo vial es diferente, es que estratégicamente nosotros jugamos, si se quiere decir entre comillas, a aplicarlo lo más tarde posible a COVID.
La vacuna china, hoy por hoy, se viene hablando muy bien de esa vacuna, ¿no?
Sí. Lo único que tiene Sinopharm, que la vacuna china, todavía no están terminados los estudios de fase 3 para mayores de 60 años para ampliar la limitación y poderla colocar en ese rango etario.
Uh-huh. Bien. Doctora, ¿y ya hay alguna idea de más o menos cuándo se podría San Luis llegar a algún dote más de vacunas o habrá que esperar sí o sí un poquito más?
No, como ustedes saben, la venta de vacunas a nivel mundial está restringida a estados nacionales. Nosotros dependemos sí o sí de lo que compre la nación argentina. Ellos hacen una distribución muy federal. Uh-huh. Federal significa de acuerdo al porcentaje de habitantes que tenga cada una de las provincias. Nosotros estamos recibiendo incluso más debido a que cumplimentamos ampliamente con los tiempos de vacunación y somos la segunda provincia que más vacuna en este momento. De manera que, pendiente de lo que todos sabemos, de un vuelo que ha ido a Rusia y que va a traer vacunas, y oficialmente no sabemos qué cantidad en este momento.
Bien, sí, está la duda ahí, ¿no? Si van a ser 500.000, 400.000 o menos. La verdad que ese número no se conoce, pero depende de ese número, el 1% le tocará a San Luis o un poco más.
Exactamente.
Estamos hablando de 3.000, 4.000 vacunas.
Es lo que manejamos y nosotros tratando de cumplir los objetivos rápidamente para obtener un poco más de vacunas.
Bien, doctora, se ha trabajado muy bien con el tema de los hisopados en la provincia. ¿Nota usted, por lo menos, uno que cuando transita en la calle es como que nota un relajamiento en la gente. Por ahí ingresa a locales y ve a la gente sin tapabocas, sin el distanciamiento. En esto tenemos que concientizarnos de que hay que cuidarnos y hay que volver a lo que fue en la primera etapa, ya por hace un año atrás, donde no, nos cuidamos y estábamos un poco más atentos a esta nueva modalidad a la cual nos tenemos que acostumbrar, ¿no?
Exactamente, como usted bien me dice, si nosotros no mantenemos esta situación del distanciamiento, el uso del tapabocas, las medidas de sanitización, el no concurrir al lugar en el cual aglomeración de gente, todo el resto que hagamos, la intensidad que nosotros pongamos en testeos, la intensidad que nosotros pongamos en vacunación, no va a generar nada, sino lo que vamos a generar es una segunda ola, y una segunda ola que puede ir acompañada de colapsar el sistema sanitario. Todas las medidas que nosotros estamos tomando es en vista a transcurrir la pandemia con la menor cantidad de casos para no colapsar el sistema sanitario, como lo estamos viendo en la televisión todos los días, que es lo que está ocurriendo en Brasil, uno de los países pioneros en sistema sanitario.
Sí, que ayer lamentablemente anunciaban su primer muerte por coronavirus por no lograr recibir cama el paciente, ya con este colapso, que es muy lamentable, y para eso se sigue trabajando justamente para no llegar a esos puntos. Doctora, ¿cuáles son los puntos por ahí, cuáles son en realidad los tiempos que ustedes manejan en cuanto a esta segunda ola que creemos que ya puede ser inminente? Ya el presidente justamente hablaba de mayo, junio. ¿Nosotros hablamos de abril o también manejan el mismo tiempo ustedes?
No, nosotros manejamos en este rango un poco contento con los últimos números del último periodo de incubación que nos damos ahora, con números un poco en descenso con respecto a lo que fue enero y febrero. Esto es gracias también a que la gente también se cuida por periodos, y es lo que hay que incentivar permanentemente, de manera que sí esperamos algún ascenso de casos para esa época y que trabajamos para que sea lo más tarde posible.
Bien, doctora, ¿por qué cuando se habla de esta segunda ola, inclusive escuchando a algunos asesores del presidente en materia de coronavirus, hablan de que puede llegar a ser más fuerte de lo que fue el arranque de esta pandemia?
Porque se vio reflejado en Europa. La primera ola desde Europa manejó complicaciones en pacientes de rango etario avanzado, más de 70 años. Nosotros lo estamos viendo en los pacientes en este momento que ocupan cama en terapia intensiva. Desde hace 2 meses el rango etario bajó drásticamente y nosotros tenemos una ocupación en este momento del 50% de pacientes que se encuentran entre 50 y 60 años. Uh-huh. Todos ellos con factores de riesgo, todos ellos con compromisos previos, pero bueno, son pacientes jóvenes. El virus, a medida que va transcurriendo la pandemia, se perfecciona. Así como hay cepas que adquieren mucha virulencia, como es la cepa de Gran Bretaña, la cepa de Manaus, el virus se va perfeccionando. Es claro. Una de las características de la naturaleza de ir perfeccionándonos para sobrevivir.
Bien, algo que me gustaría escuchar un consejo suyo, doctora, para aquella gente que ya recibió la vacuna y que se cree que porque ya tenga la vacuna está inmunizado y que no le puede agarrar el coronavirus y se cree que puede hacer o andar sin cumplir los protocolos. ¿No es así?
No, los estudios hasta el día de la fecha, y por ahí insistimos hasta el día de la fecha, porque lo que es vacunación se sigue estudiando, es una vacuna autorizada para una emergencia mundial, pero los estudios al día de la fecha acusan de que la vacuna evitaría las formas graves de coronavirus. Yo siempre hago una similitud con la vacuna de la varicela. La vacuna de la varicela evita las formas graves de varicela, no significa que nosotros tengamos un brote en el cuerpo y estemos vacunados con varicela. En este caso, igual, y más grave aún, que nosotros podemos hacer portadores sintomáticos, o sea, tener el virus, tener una baja tasa de transmisión, pero transmitirlo, no padecerlo, y generar una cadena de contagio. De manera que lo único que va a evitar eso es el uso de tapabocas, el distanciamiento y la sanitización de las manos.
Y la empatía también por cuidar al que tenemos al lado, ¿no?
Generar una cadena de contagio que a nosotros no nos afecte afecta a nuestro par que todavía no se vacuna y que puede tener factores de riesgo, o el vecino, o una persona que decidió no vacunarse. La vacuna es voluntaria, pero bueno, socialmente todos somos responsables de esta pandemia.
Doctora, como siempre, un placer hablar con usted, muy amable.
Bueno, un saludo a todos ustedes.
Muchas gracias. Bueno, la doctora Sanglá, hablando un poquito de la situación epidemiológica de San Luis y de la Argentina.